Hoy es el 8 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Siguiendo en el libro Primero de Reyes, estamos en el capítulo 3. Versículo 3 hasta el 4:34. Pero Salomón mostró que él amaba al Señor al obedecer todo lo que su papá David le dijo. Sin embargo, el mismo Salomón todavía ofrecía sacrificios e incienso en los santuarios sobre las colinas en el campo. El rey Salomón fue a ofrecer un sacrificio en Gabaón porque era el santuario más importante. Ofreció 1,000 animales como sacrificios que deben quemarse completamente. Mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño. Dios le dijo, «Pide lo que quieras, y yo te lo daré». Salomón contestó, «Tú mostraste mucho fiel amor a mi papá David». Él te siguió fielmente con justicia y rectitud de corazón, y tú has seguido constante al mostrarle el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero me siento como un niño. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Dios le dijo, «Por haber pedido sabiduría para gobernar y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riqueza, ni que matara a tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré lo que no pediste, más riqueza que ningún otro rey jamás tendrá». Sígueme y obedece mis decisiones y mandatos tal como lo hizo tu papá David, y así te daré una larga vida. Salomón se despertó reconociendo que Dios le había hablado en un sueño. Entonces Salomón fue a Jerusalén y de pie ante el cofre sagrado del Señor ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y presentó ofrendas para festejar. También invitó a una fiesta a todos los líderes y oficiales que lo ayudaban a reinar. Después entraron dos prostitutas para presentarse ante el rey. La primera habló así, «Le ruego a su majestad que escuche mi caso. Esta mujer y yo vivimos en la misma casa y yo tuve un bebé. 3 días después esta mujer también tuvo un bebé». No había nadie más en casa, solo nosotras dos. Entonces, durante la noche, murió el bebé de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Ella se levantó durante la noche y me quitó el niño mío, estando yo durmiendo, y lo puso en la cama con ella. Después puso al bebé muerto junto a mí en la cama. Cuando me levanté en la madrugada, para amamantarlo, vi que estaba muerto. Pero en la mañana me di cuenta de que ese no era mi bebé. La segunda mujer dijo, «No, mi hijo está vivo y el tuyo está muerto». Pero la primera respondía, «No, tu hijo es el muerto y el mío está vivo». Así hablaban al rey. El rey pensó, «Esta mujer dice que su bebé es el que está vivo, y el de la otra es el que está muerto. La otra afirma lo contrario, que el suyo es el que está vivo y que el que está muerto es de esta mujer. Entonces el rey Salomón mandó que un siervo suyo trajera una espada, y así lo hizo. Luego el rey dijo, corten el bebé vivo en dos pedazos, y denle un pedazo a cada una. La verdadera madre del niño sintió compasión por él y dijo, por favor, su majestad, denle la criatura a ella, pero por favor no lo maten. La otra mujer decía, no será ni para mí ni para ella, divídanlo. Entonces el rey Salomón dijo, no maten al bebé, dénselo a la primera mujer, ella es la mamá. Toda la nación de Israel oyó de la decisión del rey Salomón. Le tuvieron temor respetándolo mucho porque era muy sabio. Reconocieron que la sabiduría divina habitaba en él, dándole la capacidad de tomar decisiones justas. Capítulo 4. El rey Salomón era rey de todo Israel. Los líderes que le ayudaron a gobernar fueron los siguientes. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elihoref y Ahías, hijo de Sisá, eran los secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador. Benaías, hijo de Joyadá, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores de los diferentes distritos. Saúl, hijo de Natán, era sacerdote y consejero del rey Salomón. Ahisar era el administrador del palacio real. Adonidán, hijo de Abda, estaba a cargo de los esclavos. Israel fue dividido en 12 áreas, llamadas distritos. Salomón nombró un gobernador para cada distrito. Mandó a los gobernadores que juntaran alimentos en cada distrito y los entregaran al rey y a su familia. Cada uno de los 12 gobernadores era responsable por juntar los alimentos necesarios para un mes. Los 12 gobernadores eran Ben-Hur, gobernador de la región montañosa de Efraín, Ben-Dekar, gobernador de Macas, Salbín, Bet-Semes y Elón-Bet-Hanán, Ben-Hesed, gobernador de Arubot, Soco y Efer, Ben-Abinadab, gobernador de Nafot-Dor, casado con Tafat, hija de Salomón, Baná, hijo de Ahilud, era gobernador de Tanac y de Megiddo, y de todo Bet-Sean junto a Zaretán, abajo de Jezreel, desde Bet-Sean, Abel-Meholá enfrente de Jocmeán. Ben-Geber, gobernador de Ramot de Galaán, gobernaba todas las aldeas y pueblos de Yair, hijo de Manasés, que estaba en Galaán. También era el gobernador del distrito de Argob, que estaba en Basán. En esta región había 60 ciudades protegidas por grandes muros con barras de bronce que reforzaban las puertas. Ahinadab, hijo de Ido, gobernador de Mahanayín. Ahimás, gobernador de Neftalí, estaba casado con Basemat, hija de Salomón. Baná, hijo de Usai, gobernador de Aser y Alot. Josafat, hijo de Paruat, gobernador de Isaacar. Simí, hijo de Elá, gobernador de Benjamín. Geber, hijo de Uri, gobernador de Galaad. Galaad era el país donde vivió Sihón, rey de los amorreos, y el país donde vivió Og, rey de Basán, pero Geber era el único gobernador de aquellos distritos. Hubo tanta gente en Judá e Israel como la arena en la playa. Vivían felices con comida y bebida en abundancia. Salomón dominaba todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta el territorio de Egipto. Los reyes de estos países le llevaban tributo a Salomón y lo sirvieron toda su vida. Esta era la cantidad de comida necesaria para Salomón y los que dependían de las provisiones del rey. 5,000 kilos de harina fina, 10,000 kilos de harina común, 10 bueyes alimentados con grano, 20 bueyes alimentados en el campo, 100 ovejas, animales silvestres como ciervos, gacela, corzos y aves de caza. Salomón dominaba todos los países al occidente del río Éufrates, o sea, todo el territorio y los reyes ubicados al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Por todos lados hubo paz en su reino. Durante todo el tiempo de su reinado, Judá e Israel, desde Dan hasta Berseba, gozaron de paz y seguridad. Cada cual se sentaba bajo su propia higuera y su propia vid. Salomón tenía 4,000 establos para los caballos que tiraban sus carros y tenía 12,000 jinetes. Cada mes uno de los 12 gobernadores de los distritos le daba al rey Salomón todo lo necesario para servir a todos los que dependían de las provisiones del rey. Nunca faltaba nada. También cada uno por su lado proveía los caballos de guerra y los de carga que llevaban bultos con cebada y paja. Dios le daba sabiduría y muchísimo entendimiento a Salomón. Tenía tanta inteligencia que no se puede comprender la profundidad de su entendimiento, así como no se puede contar la arena en la playa. La sabiduría de Salomón era más grande que la sabiduría combinada de los sabios del Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. Era más sabio que cualquier persona del mundo. Era aún más sabio que Etán, el Efraíta, y que Emán, Calcó y Dardá, los hijos de Mahol. El rey Salomón llegó a ser muy famoso entre las naciones del mundo de aquel entonces. Durante su vida, Salomón pronunció 3,000 proverbios y compuso 1,005 canciones. Salomón también entendía la naturaleza. Enseñaba sobre las plantas desde los cedros altos del Líbano hasta las enredaderas. También enseñaba acerca de los animales grandes, aves y bichos de toda clase. Los reyes mandaban delegados de todas las naciones para escuchar su sabiduría. Hechos 6. Ya estamos siguiendo Hechos 5, todo de ser castigados, de Ananías, Zafira. Entonces, cuando yo doy clases sobre Hechos, hablamos de el primer juicio de Dios, los primeros milagros, y el capítulo 6 siempre nombramos la primera división entre los creyentes. El número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron: "No es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre usted a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo, así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios." A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a esos 7 hombres: Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmena y Nicolás, uno de Antioquía, que se había hecho judío. Ellos le presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. Esteban, lleno del poder y de la bendición de Dios, hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo. Pero unos de la sinagoga llamada los libertos se oponían a él. Esos judíos eran de Cirene y Alejandría y se unieron con unos de Cilicia y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban, pero no podían contradecirlo porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces les pagaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. Así alborotaron al pueblo, a los ancianos líderes y a los maestros de la ley. Le cayeron de repente, lo agarraron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron unos testigos falsos contra Esteban que dijeron: este hombre no deja de hablar en contra de este lugar sagrado y en contra de la ley. Nosotros lo escuchamos decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Todos los que estaban allí se fijaron en Esteban y vieron que su cara parecía la de un ángel. Salmo 126. Danos de nuevo la libertad, canto para los peregrinos. Cuando el Señor traiga a los deportados de vuelta a Sion, parecerá que estamos soñando. Nos llenaremos de felicidad y entonaremos canciones alegres. La gente de otras naciones dirá: el Señor ha hecho maravillas por ellos. En el pasado el Señor hizo maravillas por nosotros y estábamos felices de ello. Señor, danos de nuevo la libertad. Haz que seamos como desiertos que se llenan de manantiales. Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. El que vaya andando y llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá gritando de alegría, llevando manojos de trigo. Proverbios 16, versículos 26 y 27. El apetito de un trabajador hace que siga trabajando. El hambre lo hace trabajar. El perverso solo planea el mal y sus palabras destruyen como el fuego. Bueno, como les expliqué o les comenté antes, la primera división había gente murmurando. No sé por qué somos así los seres humanos, pero tenemos la tendencia de murmurar en vez de orar. Y había una distinción. Todos eran judíos, pero de diferentes lugares. Unos hablaban arameo y otros griego. Entonces la respuesta fue elegir los primeros diáconos. Y es el único caso cuando vemos que la gente elija a alguien en un puesto en la iglesia. Hoy día elegimos a muchos puestos, pero no sé si eso es bíblico o no. Puede ser que no haya problema. Lo único, si siempre estamos eligiendo a gente para puestos de autoridad, podemos perder de la vista la voluntad de Dios y solo viendo todo de punto de vista de un ser humano. Así es mi opinión. Y después entramos en la cosa de Esteban. Esteban va a hablar o está hablando de Jesucristo, lo llevan preso o ante los consejos, ante las autoridades. Y vamos a ver mañana el primer mártir. Esteban va a dar su vida por causa de Jesucristo, pero no era gran cosa para él, porque él estaba decidido a seguir a Jesús a cualquier costo. Mi segundo nombre, Esteban, es Esteban. Y yo fui criado católico y Esteban es un santo, entonces me pusieron este nombre. Y una vez estaba quejándome de algo y mi mamá dijo, pobrecito, San Esteban, implicando que yo pensaba que era mártir y siempre recuerdo esto. Bueno, un comentario más del proverbio. El apetito de un trabajador hace que siga trabajando. El hambre lo hace trabajar. Hoy día en varios países, en mi propio país, hay una tendencia de proveer todo, aun para los que no trabajan. Entonces pierden el deseo de trabajar. Y el hambre es dado por Dios para que trabajemos. Ahora eso no es para todo, porque a veces hay casos especiales. Pero cada quien debe buscar trabajar hasta que sea posible. Oremos, Padre Dios. Te damos gracias una vez más por tu palabra, que nosotros aplicamos tu palabra a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los jueves siempre tenemos un estudio aparte, correo electrónico de nosotros, de avespanol@gmail.com. Hemos tenido unos problemas con la nueva aplicación de Daily Audio Bible, pero vamos resolviendo estos. Y siempre tenemos un canal de YouTube de AV Español. Hermanos, para mí, es un privilegio poder compartir con ustedes y poder ser parte de esta comunidad. Le doy gracias a Dios por haberme permitido estar en esta comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Mónica de aquí, Atlanta. Hemos estado leyendo bastante esta semana acerca de Jesús que María le dijo Jesús. María no lo había reconocido. Pedro tampoco no lo había reconocido. Y una y otra vez, la misma cosa, que no lo reconocen. Y si alguno de ustedes sabe, entiende, han estudiado, o si el Espíritu Santo les ha revelado, me gustaría con todo mi corazón que ustedes me ayudaran a entender esa parte que yo no puedo comprender. En camino a Emaús lo mismo, no lo veían, no lo habían visto. Tomás tampoco no creyó. Y bueno, mi Dios me está enseñando a mí, no lo sé, pero esta es la manera como yo lo entiendo. Pero si ustedes tienen otra respuesta, por favor, háganmela saber. Cuando muchas veces nosotros estamos orando por una cosa o estamos orando por la presencia de Dios y de repente nosotros no vemos la respuesta a nuestra manera, yo siento que esa soy yo, que también estamos haciendo lo mismo, no miramos a Dios. Cuando nosotros estamos haciendo de nuestra parte, cuando no estamos viendo a Dios, porque tal vez estamos habiendo puesto los ojos en el pasado o en el futuro, o el problema que estamos pasando es demasiado grave. Entonces, por esa razón, o porque tal vez, no sé, hay personas que viven el día de hoy, ¿verdad?, en lo que tienen que hacer ahora, son tan organizados que de verdad leen su palabra, hacen su devocional, platican con el Señor hoy. Y están en comunión con el Señor, pero hay otros que estamos, no sé, que la neblina no nos permite mirar, que estamos ciegos, que por cualquier circunstancia no podemos ver al Señor. Es mi oración que hoy, que solo hoy, podamos ver al Señor trabajando en nuestras vidas. Que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver al Señor. ¿Qué les parece? ¿Me apoyan con esto? Dios los bendiga. Soy Verónica de aquí de Bishop, Georgia.